Hello and welcome to episode 83, A Picture Clue, on the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A space dedicated to telling the stories of those who live on the island and the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today's story looks at genealogy research to find balance in present life, and how finding the missing parts of a puzzle brings peace despite the pain of our first Thanksgiving in 1964. This episode expands on the poem and the story, Can I Learn to Walk Without You?, from my book, Flight of the Tocororo, co-authored with Betty Viamontes. When you emigrate, stitching a family history timeline is difficult in the absence of information or people who can share stories or provide anecdotes. The project can be more complex and maddening for a second generation who may not speak the grandparents' native tongue. My father was a photography aficionado and captured images and memories that have lasted a lifetime. His, mine, ours. My sister also took pictures, but was the person who wrote on the back of the photographs and identified those present. My nuclear family is no longer with me, so I'm thankful for the pictures my father and sister took because they have provided a window to another time and place and have helped me understand specific periods of our lives. From Cuba to exile in two countries and TBM, the time before me. When I look close enough, the pictures tell a story and provide clues. Dad is seldom found in group pictures, but sometimes his shadow creeps into the background. I treasure those photographs because they make me feel safe knowing he was there. He developed his photographs mostly on thin paper, all in black and white. I assume he used someone else's darkroom since I don't remember him having one at home. But who knows? I was about 3 years old when I first saw his face behind a camera. Maybe it was during the sweltering summer days in Santa Clara because I only wore shorts. Mom had combed my hair a la Gerber baby, and I stood by his merchandise shelves in the corner of the living room. A soft light emanated from the lamp without a shade. But I digress. Dad passed away the day before our first Thanksgiving, November 25th, in 1964. It snowed that night. Since my mother's death in 2002, I contemplated having his body exhumed to bring him to rest in Florida. So I began to plan a trip to New Jersey. I pieced together some family memories and facts preparing for the trip, focusing on the period between January 1964, when we arrived in these United States, and November of that same year, when he passed away. I leaned on the facts I remembered, like the name of the elementary school I attended for a short while, the route I walked to school, the street we lived on, and what the building looked like. The coolness of the breeze, the way the light slanted in the fall, and the name of the cemetery where he is buried. The greatest challenge was to weave the memories with the facts and validate I wasn't fabricating history. To that end, in June of 2017, I had the opportunity to visit Union City, New Jersey, with my son, Zach, and Xavier, my grandson. In preparation, I searched for my elementary school address and tried to figure out where we lived. This approach didn't work. Then I remember that Dad's obituary must have the address of where we used to live. I found the obituary and looked up the address on Google Earth. The building listed on the obituary was on the wrong side of the street. I distinctly remember I would exit our apartment building to the right, go to the end of the block, cross the street, and then follow the same road 3 blocks down to my school. I spent many evenings strolling the virtual Google Earth streets, but none of the buildings looked familiar. I concluded there must be something wrong with my recollection and went to find the pictures my sister Gloria had taken of me standing on Bergen Line Avenue in front of our apartment building. I ran upstairs and browsed through the family albums, Finally, I recognized a building I had seen online. I followed the avenue on the laptop screen, and sure enough, there was the building from the picture. In my excitement, I could hardly trace a circle on the laptop screen to get the 360-degree view. I saw our building and the grocery store Dad had planned to buy. The 5-story Victorian-style apartment building on 4523 Bergenline Avenue, where I began to learn to be an American and where Dad died, is still there, now painted cream instead of gray. The adjacent grocery store is also there. The bakery down the street with red Valentine, green St. Patty's, and orange and black Halloween cupcakes is gone, as well as the corner bar, a landmark that helped me navigate between home and school on snowy days. Regardless of these changes, I felt like I was home in a place where our family of four was intact and we enjoyed walks along Bergenline Avenue on summer evenings. I offered our son Zach and grandson Xavier tidbits of what life had been like for me when I was 9 years old and new to the country. The heavy green coat, my first snow and getting lost going home from school, and my first Halloween. I didn't speak of the loneliness and losing my father. Our next stop was a Weehawken Historical Cemetery located in Bergen City, a 10-minute drive. We were on schedule to meet Frank, the caretaker, and we arrived at the office building with minutes to spare. In my hand was the faded blue cemetery card, which indicated Dad is interred in grave number 2, block 11, lot 158. Frank guided us, and it didn't take us long to locate the tombstone. I stood at my father's grave and imagined his body inside a coffin under 6 feet of soil shaped by 53 years of seasons. His body dressed in a green polyester suit, matching shirt and tie, fine features, receding hairline, mustache, and green eyes behind closed eyelids. He was only 50 years old at the time of death. I swayed in the mild breeze, holding hands with my son, knowing this was as close as I could be to my father now. I wanted to reach down and bring him back. We have missed so much of life together. I presented Zach and his son Xavier to my father in silence, his legacy built through 3 generations. Zach walked away to give me space at the gravesite and took pictures to document the grave's location. The established cemetery's rolling hills continue to nestle its occupants in peace, a peace I did not expect to find that morning because the other 2 times I had seen Dad's grave was under a foot of snow, which always left me sad and lonely. With this visit, I left the cemetery calm and in the belief that he was buried precisely where he should be. There was no need for me to disturb his rest. He never heard me speak English. He only heard me count to 100 in English as we walked on a summer's eve along Bergenline Avenue long ago. So I said my farewell in Spanish, and those words, carried by the wind, floated to the nearby rustling leaves. Thanks, Dad, for bringing us to freedom. Thank you all for spending this time with me. It's almost like sharing a tacita de café with you in our living room. Thank you for continuing to support this Cuban Story Project podcast and sharing our stories with family and friends. We're available on many platforms, including Spotify, Audible, Apple, Google Play, Pandora, and SiriusXM. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 83, La Pista en una Imagen, en el Green Plantain, el podcast del Proyecto de Historias Cubanas, un espacio dedicado a contar las historias de quienes viven en la isla y la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. La historia de hoy analiza la investigación genealógica para encontrar el equilibrio emocional en la vida presente. ¿Y cómo encontrar las piezas de un rompecabezas que traen paz a pesar del dolor de nuestro primer día de Acción de Gracias en el 1964? Este episodio amplía el poema y la historia Puedo aprender a caminar sin ti, de mi libro El vuelo del Tocororo, en coautoría con Betty Viamontes. Cuando se migra, es difícil tejer una línea de tiempo de historia familiar en ausencia de información o de personas que puedan compartir historias o proporcionar anécdotas. El proyecto puede ser más complejo y enloquecedor para una segunda generación que no habla la lengua de los abuelos. Mi padre era un aficionado a la fotografía y capturó imágenes y recuerdos que han durado toda la vida, la suya, la mía, la nuestra. Mi hermana también tomó fotos, pero fue la persona que escribió en el reverso de las fotografías e identificó a los presentes. Mi familia nuclear ya no está conmigo, así que estoy agradecida de que mi padre y mi hermana tomaron fotos porque me han proporcionado una ventana a otro tiempo y lugar, y me han ayudado a comprender periodos específicos de nuestras vidas, desde Cuba hasta el exilio en dos países y TBM, The Time Before Me, el tiempo antes de mí. Cuando miro lo suficientemente cerca, las imágenes cuentan una historia y proporcionan pistas. Papá rara vez se encuentra en las fotos, pero a veces su sombra se cuela en el fondo. Atesoro esas fotografías porque me hacen sentir segura sabiendo que él estaba allí. Revelaba sus fotografías en su mayoría en papel delgado, todo en blanco y negro. Supongo que usó el cuarto oscuro de otra persona, ya que no recuerdo que tuviera uno en casa. Pero quién sabe. Yo tenía unos 3 años cuando vi por primera vez su rostro detrás de una cámara. Tal vez fue durante los sofocantes días de verano en Santa Clara, porque yo solamente vestía chores. Mamá me peinó a lo Gerber Baby y yo me quedé de pie junto a los estantes de mercadería en la esquina de la sala de estar. Pero estoy divagando. Papá falleció el día antes de nuestro primer día de Acción de Gracias, el 25 de noviembre. Nevó esa noche. Desde la muerte de mi madre en el 2002, contemplé la posibilidad de exhumar el cuerpo de mi padre y traerlo a descansar en la Florida. Así que comencé a planear un viaje a New Jersey. Reconstruí algunos recuerdos familiares y me preparé para el viaje, centrándome en el periodo comprendido entre enero de 1964, cuando llegamos a estos Estados Unidos, y noviembre del mismo año, cuando él falleció. Me apoyé en los datos que recordaba, como el nombre de la escuela primaria a la que asistí por un corto tiempo, la ruta que caminaba a la escuela, la calle en que vivíamos y cómo lucía el edificio. Al igual que el recuerdo del frescor de la brisa, la forma en que la luz se inclinaba en el otoño y el nombre del cementerio donde está enterrado. El mayor reto era entretejer los recuerdos con los hechos y validar que no estaba inventando la historia. Con ese fin, en junio de 2017, tuve la oportunidad de visitar a Union City, New Jersey, con nuestro hijo Zach y mi nieto Xavier. Para prepararme, busqué la dirección de mi escuela primaria y traté de averiguar dónde vivíamos. Ese enfoque no funcionó. Entonces, recordé que el obituario de papá debía tener la dirección de donde vivíamos en aquel entonces. Encontré el obituario y busqué la dirección en Google Earth. El edificio que aparece en el obituario estaba en el lado equivocado de la calle. Recuerdo claramente que salía de nuestro edificio de apartamentos a la derecha, iba al final de la cuadra, cruzaba la calle y luego seguía esa misma calle 3 cuadras hasta mi escuela. Gasté muchas tardes paseando por las calles virtuales de Google Earth, pero ninguno de los edificios parecía familiar. Llegué a la conclusión de que debía haber una falla en mi recuerdo y fui a buscar las fotos que mi hermana Gloria me había tomado de pie en Bergerline Avenue, frente a nuestro edificio de apartamentos. Subí corriendo las escaleras y hojeé los álbumes de fotos. ¡Uy! Finalmente reconocí un edificio que había visto. Seguí la avenida en la pantalla de la computadora y efectivamente vi el edificio de la foto. En mi emoción, apenas podía trazar un círculo en la pantalla de la computadora para obtener la vista de 360 grados. Allí estaba nuestro edificio y la bodega que papá había planeado comprar. El edificio de apartamentos de estilo victoriano de 5 pisos en el 4523 de Bergerline Avenue, donde empecé a aprender a ser americana y donde murió papá, todavía está allí, ahora pintado de crema en lugar de gris. La bodega adyacente también está allí. La panadería al final de la calle con cupcakes de San Valentín rojo, St. Patty's verde y los anaranjados y negros de Halloween ya no está ahí. Así como el bar de la esquina, un punto de referencia que me ayudaba a navegar entre la casa y la escuela en los días de nieve, también ha desaparecido. Independientemente de estos cambios, me sentí como si estuviera en casa, en un lugar donde nuestra familia de 4 estaba intacta y disfrutábamos de paseos por Bergerline Avenue en las noches de verano. Le ofrecí a nuestro hijo Zach y a nuestro nieto Xavier algunos detalles de cómo había sido mi vida cuando tenía 9 años y era nueva en el país. El pesado abrigo verde, mi primera nevada y perderme al volver a casa viniendo de la escuela y mi primer Halloween. No hablé de la soledad y de la pérdida de mi padre desde Thanksgiving. Nuestra siguiente parada fue el cementerio histórico de Weehawken, situada en la ciudad de Bergen, a 10 minutos en carro. Estábamos a tiempo para reunirnos con Frank, el conserje, y llegamos al edificio de oficinas con minutos de sobra. En mi mano llevaba la tarjeta azul descolorida del cementerio que indicaba que papá estaba enterrado en la tumba número 2, bloque 11, lote 158. Frank nos siguió y no tardamos mucho en localizar la lápida. Me quedé de pie e imaginé su cuerpo dentro del ataúd bajo 6 pies de tierra moldeado por 53 años de estaciones, su cuerpo vestido con un traje de poliéster verde, camisa y corbata a juego, de rasgos finos, línea de cabello en retroceso, bigote y ojos verdes detrás de los párpados cerrados. Solo tenía 50 años al morir. Me balanceaba con la suave brisa cogida de la mano de mi hijo, sabiendo que esto era lo más cerca que podía estar de mi padre. Quería alcanzarlo y traerlo conmigo. Hemos perdido mucho de la vida. Le presenté a Zach y a Xavier en silencio su legado construido a través de 3 generaciones. Zach se alejó para darme espacio en la tumba y tomó fotos para documentar la ubicación. El cementerio establecido con sus colinas onduladas continúan acurrucando a sus ocupantes en paz. Una paz que yo no esperaba encontrar esa mañana porque las 2 veces que había visitado estaba bajo un pie de nieve, lo que siempre me dejaba triste y sola. Con esta visita salí del cementerio tranquila y con la creencia de que él estaba enterrado precisamente donde debía estar. Y no había necesidad de perturbar su descanso. Papá no me oyó hablar inglés, solo me escuchó contar hasta 100 en inglés mientras caminábamos en una víspera de verano por la avenida Bergerline hace mucho tiempo. Así que me despedí en español y esas palabras, llevadas por el viento, flotaron hasta el susurro de las hojas cercanas. Gracias, papi, por traernos a la libertad. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Es casi como compartir una tacita de café con ustedes en nuestra sala. Gracias por seguir apoyando este podcast del Proyecto de Historias Cubanas y por compartir nuestras historias con familiares y amistades. Estamos disponibles en muchas plataformas como Spotify, Audible, Apple y Google Play, Pandora y SiriusXM. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond 5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana en el Green Plantain. ¿Un tostón, anyone? ¶¶